desarrollo de la audiencia dentro del proceso con Radica 2023-086604, hoy 6 de febrero de 2025. Tengo constancia que reaperturada la grabación de la audiencia y teniendo en cuenta que ya se escucharon a las partes en alegatos de conclusión, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir sentencia en única instancia dentro del presente proceso. Tengas en cuenta que la señora Jennifer Karina Ruiz Hoyos presentó acción de protección al consumidor a través de apoderado contra la previsora de SA, compañía de seguros tendiente a afectar la póliza Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito número 40-45879-1608, expedida por la previsora de SA, compañía de seguros, respecto del vehículo de placas YTG91E. Esto con ocasión al fallecimiento del señor Will Ruiz Pérez, que en paz descanse, quien conducía precisamente vehículo cuando presentó un accidente de tránsito que tuvo como consecuencia su muerte el día 30 de junio de 2019. En virtud de lo anterior, precisamente a través de la acción de protección al consumidor, regulada en el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la accionante Jennifer Karina Ruiz Hoyos funda las pretensiones de su demanda en el sentido de que se le pague la indemnización correspondiente por el fallecimiento del señor Will Ruiz Pérez, por entender que cuenta con mejor derecho que las personas quienes recibieron, al parecer, el pago por parte de la aseguradora y ser la única hija del causante, situación que acreditara desde la presentación de la demanda con su registro civil de nacimiento, estableciendo unas pretensiones puntuales en el siguiente sentido, y cito. Primero, declarar que Jennifer Karina Ruiz Hoyos tiene mejor derecho para reclamar indemnización por muerte y gastos funerarios y que trata el decreto 056 de 2015. Segundo, ordenar a la compañía de seguros previsora S.A. pagar el valor de 20.702.900 pesos en favor de Jennifer Karina Ruiz Hoyos por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios correspondiente a la suma indemnizable de la vigencia de la póliza SOAT. Tercero, ordenar a la compañía de seguros previsora pagará en favor de Jennifer Karina Ruiz Hoyos, por concepto de interés moratorios por el no pago de la indemnización, el valor que a la fecha de la demanda o a la fecha que el respectivo fallo se haya causado. Cuarto, ordenar a la compañía de seguros previsora S.A. pagar el valor de 4 millones de pesos por concepto de perjuicios ocasionados a título de daño emergente en favor de Jennifer Karina Ruiz Hoyos por los gastos incurridos para hacer efectiva la materialización del derecho a recibir la indemnización de acuerdo al artículo 1074 del Código de Comercio. Quinto, las que el delegado de la Superintendencia Financiera de Colombia considere dentro de su facultad jurisdiccional ultrapetita, extrapetita e infrapetita. Una vez admitida la demanda, se le notificó a la compañía de seguros demandada, quien en término contestó la misma oponiéndose a las pretensiones a través de sendas excepciones de mérito que serán analizadas en esta sentencia. Consideraciones de conformidad precisamente con la normatividad en cita, artículo 57 del Estatuto del Consumidor y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Precisamente en virtud de la acción que el artículo 57 en cita ha denominado como acción de protección al consumidor. Al respecto, ténganse en cuenta que dentro de esa relación aseguraticia les son aplicables no solamente la normativa dispuesta en el título quinto, libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 al 1162, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, decreto ley 663 de 1993, lo dispuesto también en el decreto 2555 de 2010 y la circular básica jurídica, sino que en materia de protección al consumidor precisamente resulta aplicable todo lo dispuesto en el título primero de la ley 1328 de 2009, que establece específicamente el régimen de protección al consumidor financiero. Ténganse en cuenta que precisamente ese régimen de protección implica unos deberes para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y unos derechos a favor de los consumidores financieros que son aplicables durante todos los momentos de la relación contractual con la entidad vigilada, emanando precisamente estas relaciones contractuales en un marco de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución Política como en el interés general que tiene precisamente la actividad aseguradora en virtud de lo establecido en el artículo 335 de la misma Carta Política de la Constitución Política, que establece que en desarrollo precisamente de la actividad para la cual son autorizadas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, tienen precisamente unos deberes establecidos en el marco de esa actividad especial que desarrollan. En ese sentido, les son aplicables no solamente los principios orientadores que establece el numeral tercero de la Ley 1328-2009, sino las obligaciones previstas en el artículo séptimo de la citada Ley 1328-2009, respetando en todo caso los derechos establecidos también precisamente en el artículo quinto de la misma ley. Tengan en cuenta que en este proceso no se ha discutido que el mismo parte de un seguro obligatorio de daños corporales causados a personas en accidentes de tránsito, comúnmente conocido como seguro obligatorio SOAT, expedido precisamente por la compañía de seguros demandada. Tengan en cuenta que dicho contrato de seguros es un seguro precisamente reglado legalmente y se deben cumplir las condiciones establecidas en dicho contrato, específicamente lo señalado en el decreto 780 de 2016. Para el efecto y atendiendo precisamente toda la normatividad que le asiste cumplir a la aseguradora demandada en el caso en cita, es que se va a entrar a analizar el presente proceso judicial. Ahora bien, en este punto es necesario que el despacho pase a referirse a las excepciones que la aseguradora demandada intituló prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro y prescripción de la acción de protección al consumidor financiero, teniendo en cuenta que las mismas se encuentran encaminadas a determinar la falta de los presupuestos procesales para poder demandar en desarrollo de la acción de protección al consumidor y precisamente también para la afectación de un contrato de seguro, atendiendo los términos del artículo 1081 del Código de Comercio. Respecto a la acción de protección al consumidor, específicamente el artículo 58 de la Ley 1480-2011 establece que la acción debe ser presentada dentro del año siguiente a la terminación del contrato. Téngase en cuenta precisamente que conforme señala la parte demandada, la terminación del contrato ocurrió con más de un año de anterioridad a que se hubiere presentado la acción de protección al consumidor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para dicho momento la demandante resultaba ser menor de edad y por ende no le era aplicable el efecto prescriptivo correspondiente por no ser todavía una persona con el ejercicio integral de sus derechos, situación que solo ocurrió hasta el 17 de agosto de 2022 cuando cumplió los 18 años. Ahora bien, tengan en cuenta que la demanda que nos ocupa se presentó el 11 de agosto de 2023, es decir, con 6 días de antelación a que hubiere corrido el término de prescripción de la acción de protección al consumidor, este sí contabilizado desde el momento en que la demandante ya era menor de edad y le empezaba a aplicar precisamente el término prescriptivo de la terminación del contrato. Respecto de la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, tengan en cuenta que se ha debatido en el presente asunto que debe aplicar a juicio de la compañía de seguros la prescripción ordinaria que trata el artículo 1081 del Código de Comercio de 2 años a partir de la ocurrencia del siniestro, del conocimiento que debiera tener precisamente la demandante de esa circunstancia. Sería el caso entrar a analizar precisamente ese elemento subjetivo de cara a lo dispuesto también en la sentencia que bien citó el apoderado judicial de la parte demandante de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia SC 4904-2021 en el recado 66001-3103-003-2017-00133-01 del 4 de noviembre de 2021, componencia del magistrado Octavio Augusto Tejero Duque, donde se establece efectivamente que en este tipo de situaciones, donde hay unos herederos de un causante que no tenían específicamente conocimiento de una situación, pues no les entraría a aplicar la prescripción ordinaria, sino la extraordinaria de 5 años. Por el efecto, tengan en cuenta que efectivamente ha manifestado la demandante que le fue ocultada las circunstancias en que murió su padre y a pesar de conocer efectivamente que éste había muerto, pues no conocía que había sido respecto a un accidente de tránsito, ni mucho menos que frente a dicha muerte hubiera la posibilidad de afectar una póliza de seguro. En ese sentido, tengan en cuenta que esa manifestación de la demandante no tiene, digamos, otro elemento probatorio que lo acompañe para establecer efectivamente que el conocimiento de la situación no se dio específicamente en la muerte de su progenitor, debiendo así contabilizarse la prescripción ordinaria de 2 años, atendiendo precisamente que pues, le atañía, debía conocer precisamente la circunstancia de la muerte de su señor padre. No obstante, el mismo argumento al que adujo la alegatura en la excepción anterior, pues es aplicable también a este supuesto fáctico, y es que aun cuando, digamos, se pudiera contabilizar desde el momento en que debió tener conocimiento de la situación 2 años, lo cierto es que pues para ese momento también la demandante resultaba ser menor de edad, y pues si no pasó el año de del término prescriptivo de la acción de protección al consumidor, pues mucho menos pasaron 2 años desde precisamente en que la demandante obtuviera su mayoría de edad al momento en que pues, se presentó la demanda, razón por la cual pues tampoco está llamada a estar fundamental la excepción que la aseguradora demandada determinó con prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Decantado lo anterior, cabe señalar entonces específicamente que el despacho cesará al contenido de las pruebas documentales aportadas a la actuación, las cuales pues no se opusieron los extremos procesales, y también a las pruebas que fueron recopiladas dentro del proceso judicial, con el fin de entrar a establecer si se predica la responsabilidad contractual de la aseguradora demandada respecto del pago de la indemnización en la póliza de seguro obligatorio SOAT frente a la muerte del señor progenitor de la demandante, en la medida que ésta manifiesta tener mejor derecho respecto a las personas que la aseguradora indica pago la indemnización correspondiente. Tengan en cuenta entonces que ese seguro de accidentes personales SOAT, como indiqué, se encuentra regulado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, Decreto 780-2016, el cual precisamente se refiere a quiénes son beneficiarios y quiénes legitimados para reclamar dichas indemnizaciones previstas en la póliza. Así, el artículo 2.6.1.4.2.12, de dicho decreto 780, establece frente a los beneficiarios ilegitimados para reclamar lo siguiente: se considera beneficiario ilegitimado para reclamar la indemnización por muerte y gastos funerarios el cónyuge o compañero permanente de la víctima en la mitad de la indemnización y sus hijos en la otra mitad distribuida en partes iguales. De no haber hijos, la totalidad de la indemnización corresponderá al cónyuge o compañero permanente. De no existir algunos de los anteriores, serán beneficiarios los padres y a falta de ellos los hermanos de la víctima. En ese sentido, pues la norma precisamente determina que quien logra acreditar el derecho del pago correspondiente, el derecho a recibir el pago correspondiente por ser precisamente cónyuge o compañero permanente en caso de que hayan hijos, hijo, y en caso de que no haya cónyuge o compañero permanente ni hijo, sus padres y hermanos, pues precisamente a partir de eso es que la aseguradora tenía que hacer el análisis de la documentación que se le presentó para el efecto, con el fin de determinar la materialización de algún riesgo asegurado, sujetándose precisamente a los límites establecidos en el artículo 2.6.1.4.2.13 del mismo decreto 780-2016, el cual indica el valor a pagar y responsable del pago en los siguientes términos, y cito: se reconocerá y pagará una sola indemnización por muerte y gastos funerarios por víctima en cuantía equivalente a 750 salarios mínimos legales mensuales, legales diarios vigentes, perdón, en cuantía equivalente a 750, perdón, al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito, del evento terrorista, del evento catastrófico de origen natural o del aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del FOSIGA. La indemnización por muerte y gastos funerarios será cubierta por A, la compañía de seguros cuando se trate de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado esté amparado por una póliza SOAT. B, su cuenta de CAT del FOSIGA cuando se trate de un accidente de tránsito ocasionado por un vehículo no identificado, un vehículo sin póliza de SOAT, un evento catastrófico de origen natural, un evento terrorista u otro evento aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del FOSIGA. Por lo tanto, se establece que en la medida que existía precisamente una póliza obligatoria SOAT, pues le correspondía a la compañía de seguros entrar a pagar la indemnización correspondiente por muerte y gastos funerarios en caso de que estos se hubieran acreditado, en tratándose de fallecimiento en accidente de tránsito a través del cual precisamente estuvo involucrado el vehículo amparado en la póliza, debiendo estar dicha obligación al pago de una sola indemnización por el siniestro acaecido, por lo que resulta necesario en este punto establecer específicamente si la indemnización que pagara la aseguradora era la que correspondía al beneficiario legal de la indemnización. En ese punto, tengas en cuenta que en el presente proceso judicial, desde la demanda se ha indicado que los señores Rómulo Ruiz e Isabel Pérez eran los padres del causante Will Ruiz Pérez, que en paz descanse. En ese mismo punto, cabe señalar que a estas personas, según lo acreditara la compañía de seguros demandada, fue que se realizó el pago correspondiente de la indemnización por la suma de 20.702.900 pesos. Esto atendiendo que precisamente allegaron el registro civil de nacimiento, así como la documental a través de la cual manifestaban no existir otra persona con mejor derecho ni legitimado, y que ellos precisamente eran los únicos legitimados para recibir esa indemnización. Para el efecto, tengan en cuenta de igual manera que la aseguradora llamó en garantía a don Rómulo Ruiz e Isabel Pérez. Frente a estas personas, se les vinculó al presente proceso judicial específicamente como llamados en garantía de la compañía de seguros demandada, notificados en debida forma, quienes no asistieron a ninguna de las audiencias citadas. Y en el curso del proceso se indicó, sin que se hubiera acreditado a través del certificado de función correspondiente, el fallecimiento del señor Rómulo Ruiz. En este punto, cabe señalar precisamente que atendiendo los documentos presentados con la demanda, con la contestación y las pruebas practicadas en la presente actuación, se encuentra que quien demostró tener mejor derecho para efectos del pago de la indemnización del seguro obligatorio de accidentes de tránsito en objeto de litigio, precisamente atendiendo el fallecimiento del señor Will Ruiz Pérez, precisamente fue la señora Jennifer Karina Ruiz Hoyos, pues precisamente acreditó ser la hija del causante Will Ruiz Pérez, que en paz descanse, sin que se hubiera acreditado la existencia de cónyuge o compañera permanente. Contrario a ello, en las declaraciones que fueron aportadas con la contestación de la demanda, pues indicó que la compañera permanente pues ya había fallecido. No se observó la acreditación de otros hijos que fueran herederos del causante Will Ruiz Pérez, y por ende, la señora Jennifer Karina Ruiz Hoyos, conforme la norma anteriormente citada, al no existir cónyuge y tener el causante un hijo, pues precisamente era la legitimada y la persona que tenía mejor derecho para recibir la indemnización, y no los señores Rómulo Ruiz e Isabel Pérez, quienes presentaban una documentación para el efecto ante la aseguradora, negando la existencia de cualquier persona con mejor derecho, entre ellos la señora Jennifer Karina Ruiz Hoyos. Ahora bien, en el proceso se ha demostrado que efectivamente la previsora compañía de seguros pagó la indemnización correspondiente a los 20.702.000 pesos a los señores Rómulo Ruiz e Isabel Pérez, como padres del causante Will Ruiz Pérez, al haber acreditado a estos en su momento el derecho a recibir esa indemnización y no haberse presentado dentro del trámite correspondiente acreditación por parte de otra persona con mejor derecho para el pago de la póliza SOAT objeto de litigio. Por lo que se evidencia que en su momento la aseguradora cumplió con el pago de una obligación, con el pago, perdón, de la indemnización única respecto al fallecimiento del causante Will Ruiz Pérez, que en paz descanse, establecida precisamente en el SOAT por única vez y atendiendo precisamente las pruebas que en su momento le fueron allegadas. Sin embargo, como se ha indicado, pues se ha aprobado la que accionante, doña Jennifer Karina Ruiz Hoyos, que tenía mejor derecho que los señores Rómulo Ruiz Isabel Pérez, llamados en garantía, e inclusive el testimonio de la madre de la demandante, la señora Nuri Mayerli Hoyos Hoyos, se logra también constatar que los señores Rómulo Ruiz e Isabel Pérez conocían de la existencia de doña Jennifer Karina Ruiz Hoyos, pues estuvieron al tanto de la noticia de su nacimiento. Inclusive la señora Isabel Pérez también tuvo que ver en cuanto al momento en que ésta se crió, y por ende, atendiendo todas esas situaciones, se encuentra efectivamente probado que fueron estos terceros, aquí llamados en garantía, Rómulo Ruiz e Isabel Pérez, quienes ocultaron a la compañía de seguros la existencia de un tercero con mejor derecho para la recepción del pago de la indemnización correspondiente por el fallecimiento del señor Will Ruiz Pérez, en este caso a favor de la demandante Jennifer Karina Ruiz Hoyos. En ese orden, a pesar de que efectivamente fueron presentados otras excepciones por parte de la aseguradora, teniendo en cuenta que han indicado pues, precisamente señalar que no se encontraba comprendiendo la demanda a todos los litisconsortes necesarios, frente a lo cual pues eso no tiene efectos eximentes en la medida que pues han sido llamados en garantía que recibieron el pago. Sí se ha acreditado la existencia de una obligación precisamente de la indemnización correspondiente a la demandante, sin que se presentara una ausencia de cobertura respecto al derecho que ella predicaba, precisamente la legítima y beneficiaria de ley. De igual manera, si bien aquí se ha podido observar en la manifestación de la compañía de seguros de que actuaba con buena fe y efectivamente pues en el trámite correspondiente fueron terceros quienes desarrollaron un ocultamiento frente a la existencia de un tercero legitimado, pues básicamente la buena fe no exonera ni exime responsabilidad porque aquí lo que se analiza presente es la responsabilidad contractual, toda vez que la buena fe, como bien indica el Código de Comercio, se debe presumir. Ahora bien, respecto de la sujeción a los términos y condiciones del contrato, efectivamente era el pago una sola indemnización con un límite máximo de responsabilidad frente a unas condiciones del seguro que dispone establecían el valor asegurado específico. Si bien estas situaciones no traen como consecuencia eximir directamente de responsabilidad, pues sí era únicamente una indemnización la que se pagaba, la cual en su momento precisamente la previsora pagó a un tercero que acreditó tener derecho precisamente para el pago de la misma. Por lo que pues eso se tendrá en cuenta efectivamente respecto de los efectos de la condenatoria que aquí se establecerá. Ahora bien, respecto de los daños a los que aduce la parte demandante en su libelo introductor, ténganse en cuenta que no existen elementos probatorios que logren acreditar la existencia de ese daño emergente. Al respecto, ténganse en cuenta que todo daño debe ser real, cierto y directo, y no conjetural o meramente presuntivo, y por ende, pues no bastaba únicamente con establecer cuál era el valor del daño que se pretendía, sino específicamente entrar a acreditar la existencia de ese daño a través de pruebas efectivamente aportadas en oportunidad por parte la parte demandante, quien pretendía precisamente el pago de esa indemnización por daño, atendiendo precisamente lo previsto también en el artículo 167 del Código General del Proceso. En ese orden, precisamente sería el caso entonces entrar a condenar a la previsora de esa compañía de seguros por haber pagado a persona diferente al beneficiario de ley y con mejor derecho a la póliza SOAT 40458791168, declarándola contractualmente responsable y precisamente entrando a condenar al pago correspondiente de no ser porque precisamente y teniendo pues en todo caso no fundados los elementos exceptivos propuestos para eximir su responsabilidad de no ser porque precisamente como se indicaba en el presente asunto al momento de contestar la demanda, la previsora de esa compañía de seguros presentó llamamiento en garantía respecto a los señores Rómulo Ruiz e Isabel Pérez. Y en desarrollo de la actuación, como se ha indicado precisamente, se aportó un documento donde estos declararon y bajo la gran juramento lo siguiente, y pongo de presente lo indicado en ese documento. Declaración de conformidad con el decreto 1557-1989, acta número 1921. En la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, República de Colombia, a 15 días del mes de agosto de 2019, ante mí, Fabio Andrés Castro Bravo, notario segundo, encargado del Círculo Notarial de Popayán, según resolución 9618 del 1 de agosto de 2019, de la Superintendencia de Notariado y Registro comparecieron Rómulo Ruiz Joaquín, e Isabel Pérez con el fin de suscribir la presente acta de declaración extraprocesal, quienes bajo la gravedad del juramento manifestó y indica son nuestros nombres, como queda dicho en esta diligencia, naturales de Santa Rosa, Cauca y vecinos de Santa Rosa y Popayán, Cauca, identificados con cédulas de ciudadanía números 1.513.237 expedida en Santa Rosa y 25.670.218 expedida en Santa Rosa, residentes en el municipio de Santa Rosa, Cauca y en la calle 4D, número 57C01, Lomas de Granada, Popayán, Cauca, estado civil soltero, sin unión marital de hecho, ocupación desempleado y ama de casa, respectivamente, sin impedimento de ley para declarar acto seguido, continúan exponiendo. Y aquí dicen específicamente los declarantes Rómulo Ruiz Joaquín e Isabel Pérez lo siguiente. Declaramos bajo la gravedad del juramento que somos los únicos beneficiarios del 100% de la indemnización causada con cargo al SOAT por el fallecimiento de nuestro hijo Will Ruiz Pérez, quien se identificó con la cédula de ciudadanía número 4.763.937 de Santa Rosa, causada con cargo al SOAT con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el día 29 de junio de 2019. Manifestamos que tuvo compañera permanente durante 2 años, quien falleció hace 1 año y 2 meses, que esta unión no existieron hijos ni reconocidos ni por reconocer, ni vivos ni muertos ni adoptivos, ni en proceso de adopción. Por esta razón no existen personas con igual o mayor derecho para esta indemnización de que sus padres. En consecuencia, en el eventual caso de que se presenten personas que acredite un igual o mejor derecho frente al 100% de la indemnización que pretendemos, nos haremos cargo de indemnizarlos de acuerdo al derecho que les asista, excluyendo a la previsora S.A., compañía de seguros, de cualquier responsabilidad. Esto a nuestra declaración. Esta declaración va dirigida a previsora S.A. de paso y se rinde con el fin de dejar constancia de los hechos declarados. El contenido de la declaración lo aportan en documento escrito. Los declarantes manifiestan que conocen el contenido del decreto número 019 de enero 10 de 2012 en cuanto a las declaraciones de estar a juicio, como también que han leído con cuidado su declaración y que son conscientes que la notaría no acepta cambios después de que la declaración sea firmada por los intervinientes y por la notaría. Esto a mi declaración, no siendo otro el objeto de la presente diligencia, se firma como aparece por quienes en ella intervinieron y aparece precisamente suscrito por Rómulo Ruiz Joaquín e Isabel Pérez. Del análisis de este documento, efectivamente se tiene en cuenta, primero, que fue la declaración con base en las cuales ellos manifestaron ser los legitimados con mayor derecho para la recepción del pago de la indemnización correspondiente, habiendo acreditado en su momento ante la previsora S.A. su condición de padres del causante. No obstante, en ese mismo documento, más allá de que manifiestan bajo la gravedad del juramento una situación que no era cierta, era la existencia de un tercero con mejor derecho, en el mismo se obligaron para con la previsora para que en caso de que se presentara una persona que acreditara un igual o mejor derecho frente al 100% de la indemnización que estaban pretendiendo, ellos se obligaron a hacerse cargo de indemnizarlos de acuerdo al derecho que le asista, excluyendo a la previsora de cualquier responsabilidad. Es decir, precisamente la previsora acreditó la existencia de esa obligación por parte de un tercero para que en caso de que se presentara una condena respecto del pago de la indemnización correspondiente, como es el presente asunto, pues fuera ese tercero, en ese caso esos terceros, quienes entraran precisamente a realizar el pago correspondiente. En ese orden, quienes deben soportar la carga del pago de la suma que les fue pagada en su momento y correspondiente a la indemnización por 20.702.900 pesos, precisamente son los llamados en garantía. Y en el caso del llamado en garantía, señor Rómulo Ruiz Joaquín, caso de efectivamente que se hubiera acreditado su fallecimiento, pues serán precisamente sus herederos quienes en su nombre deberían hacerse cargo en un 50% del pago de esa obligación. Ahora bien, respecto de las demás pretensiones en la demanda, tengan en cuenta que frente a los intereses moratorios se ha establecido específicamente en el Código de Comercio la carga en cabeza de la aseguradora de pagar la indemnización correspondiente dentro del mes siguiente a que se le hubiera acreditado la ocurrencia del siniestro en la reclamación respectiva. Carga que efectivamente, como establece el legislador, se dispuso en favor, en contra, perdón, de la compañía de seguros, no de otro tercero. La compañía de seguros pagó dentro del término, por lo que no hay razón para ser condenada a intereses moratorios. Tampoco hay razón para condenar al llamado en garantía por ser una obligación a cargo de un sujeto específico por mandato legal y no de un tercero cualquiera, como son los aquí llamados en garantía. Y específicamente, como ya se señaló, pues tampoco habrá lugar a acoger la pretensión relacionada con el daño emergente pretendido, en la medida que, reitero, no se acreditó a través de ningún elemento probatorio relacionado en el presente proceso. Y en ese sentido, pues no hay lugar a efectuar la condena respecto al daño cuando el mismo no está acreditado. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se tendrán como no probadas o sin efectos eximentes los fundamentos de las excepciones que la previsora sea compañía de seguros denominara como no comprender la demanda, todos los litisconsortes necesarios, sin existencia de la obligación, ausencia de cobertura respecto a los perjuicios materiales, prescripción de la acción de protección al consumidor financiero, inexistencia de prueba de los perjuicios por concepto de daño emergente, buena fe de previsora sea compañía de seguros, pago, prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, sujeción a los términos y condiciones de contrato de seguro contenido en la póliza SOAT 40-45-87-91-608, límites máximos de responsabilidad, condiciones del seguro y disponibilidad del valor asegurado, así como la genérica, de acuerdo con lo expuesto en la parte emotiva de la presente actuación. Y esta alegatura, pues como indicó, procederá a condenar a los llamados en garantía a favor de la demandante respecto del pago de la suma que ellos recibieron por concepto de la indemnización frente a la muerte del causante. Finalmente, esta alegatura se abstendrá de condenar en costas toda vez que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues se negarán las demás pretensiones de la demanda. Esto al tenor de lo establecido en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Y en consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones que la previsora de esa compañía de seguros denominó y sin efectos eximentes, las de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, inexistencia de la obligación, ausencia de cobertura respecto a los perjuicios materiales, prescripción de la acción de protección al consumidor financiero, inexistencia de prueba de los perjuicios por concepto de daño emergente, buena fe de previsora de esa compañía de seguros, pago, prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, sujeción a los términos y condiciones del contrato de seguro contenido en la póliza de SOAT 40-45-87-91-608, límites máximos de responsabilidad, condiciones del seguro y disponibilidad del valor asegurado, la genérica, atendiendo lo expuesto en la parte emotiva de la presente sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable de la previsora sea compañía de seguros por haber pagado a persona diferente al beneficiario de ley y con mejor derecho la póliza SOAT número 40-45-87-91-608 de conformidad con la parte emotiva de la presente decisión. Tercero, condenar a los llamados en garantía a pagar a favor de la señora Jennifer Karina Ruiz Hoyos la suma de 20.702.900 pesos en el término de un mes siguiente a la ejecutoria de la presente decisión. En caso de que alguno de los llamados en garantía efectivamente hubiera fallecido, pues esta obligación queda a cargo de la masa sucesoral. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por secretaría, archivos del expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.